Attention listeners, mark your calendars for Colorado Gives Day on December 10th. Support AfterSight and give to the causes you care about. Go to coloradogivesday.org/organizations/AfterSight between now and December 10th to make your donation.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 31 de octubre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. ¿Por qué Puerto Rico no puede votar en las elecciones presidenciales si pertenece a Estados Unidos? ¿Y cómo los relojes inteligentes se usan cada vez más para detectar desde problemas cardíacos hasta el mal de Parkinson? Continuaremos con otros artículos varios. Comenzamos con ¿por qué Puerto Rico no puede votar en las elecciones presidenciales si pertenece a Estados Unidos? La broma ofensiva sobre Puerto Rico de un humorista en un mitin de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York ha colocado a la isla en el centro de la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos. Tony Hinchcliffe dijo que Puerto Rico es una isla de basura flotando en mitad del océano, lo que causó indignación general en la comunidad boricua. Pese a que uno de los portavoces de la campaña republicana dijo que Hinchcliffe no refleja las opiniones de Trump, el comentario ha vuelto a poner el foco en la situación de Puerto Rico y su estatus dentro de Estados Unidos, país al que pertenece y que en pocos días celebra su elección presidencial en la que, paradójicamente, los habitantes en la isla no podrán votar. El hecho de que los habitantes de Puerto Rico no puedan votar para elegir al presidente de Estados Unidos es una de las razones por las que muchas voces dentro y fuera de la isla denuncian un trato discriminatorio por parte de Washington, hasta el punto de que es a menudo descrita como una colonia. Ciudadanos sin voto en Puerto Rico. Aunque sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos para elegir a sus candidatos, los 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar en la elección presidencial. Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos, entidades administrativas fuera del continente americano que están bajo soberanía de Washington, pero no son estados de la Unión. Los habitantes de estos territorios no pueden participar en la elección presidencial, aunque la mayoría tiene la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ellos. Es lo mismo que le sucede a los naturales de Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Paradójicamente, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en algunos de los 50 estados o en el Distrito de Columbia, y su peso electoral no es en absoluto desdeñable. Según el Pew Research Center, alrededor de 6 millones de puertorriqueños con derecho al voto viven en Estados Unidos continental, lo que los convierte en el segundo colectivo de votantes hispanos más numeroso. Por eso, puedo que los comentarios de Hinchcliffe no le salgan totalmente gratis a Trump. Los orígenes del peculiar estatus de Puerto Rico. El sistema electoral consagrado en la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente será elegido por un colegio electoral formado con representantes de cada estado, lo que excluye de facto del voto a los estadounidenses que viven en territorios que no son estado. Por tanto, ni los puertorriqueños ni el resto de estadounidenses residentes en Puerto Rico pueden votar en la elección presidencial. La Constitución fue redactada en 1787 cuando Estados Unidos emergía como nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico era aún parte del Imperio Español. Los delegados de las 13 colonias británicas reunidos entonces en Filadelfia para fijar las reglas básicas del nuevo país no imaginaban que se acabaría haciéndose con el que entonces era una isla española en el Caribe. Pero en 1898, Estados Unidos derrotó a España en una guerra en la que ésta perdió sus últimas posesiones coloniales. Tropas estadounidenses tomaron el control de Puerto Rico y en el Tratado de París, firmado ese año, la isla pasó a estar bajo soberanía de Washington. Sin embargo, eso no implicó la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, que se vieron excluidos de algunos derechos que la Constitución reconoce a otros estadounidenses. La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el tema en 1901 en una serie de polémicas decisiones conocidas como los casos insulares. Según explica Luis Fuentes Rauner, profesor de leyes en la Universidad de Harvard, la Corte dictaminó entonces que hasta que el Congreso decida que sean incorporados, Puerto Rico y los otros territorios de Estados Unidos se quedarían en un limbo. Fuentes Rauner asegura que el lenguaje de los casos insulares presenta a la gente de estos territorios como menos humanos, como primitivos indignos de toda, incluida por supuesto, la ciudadanía. Pese a que muchos historiadores y juristas la definen como racistas y discriminatorias, la Corte Suprema nunca ha revisado la doctrina sentada en los casos insulares. En 1940, la Ley de Nacionalidad les otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos habían accedido a ella gracias a disposiciones anteriores. Y en 1952, Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia constitución y desarrollar un autogobierno limitado. El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía elegir un gobernador y unos poderes legislativo y judicial propios, pero el control fronterizo, la defensa, las relaciones exteriores y otras competencias principales siguieron en manos del Congreso del Gobierno Federal en Washington, D.C. Y en la elección del presidente del Ejecutivo, Puerto Rico sigue sin poder votar, como tampoco puede hacerlo el único representante que tiene en el Congreso. ¿Cuál es la situación actual en Puerto Rico? En la isla se han llevado a cabo en los últimos años varios referendos sin valor jurídico sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos. En el último, en 2020, una mayoría de votantes votó a favor de que Puerto Rico se convirtiera en un estado de Estados Unidos, como los 50 actuales. Pero esas votaciones han sido cuestionadas por su carácter no oficial y la baja participación en ellas. Y en el Congreso estadounidense nunca ha habido un interés real por convertir a Puerto Rico en un estado, una decisión que alteraría el reparto del poder político en Washington, ya que les daría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional a su población en la Cámara de Representantes. El malestar por la falta de influencia y poder en Washington ha contribuido al crecimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años, y por primera vez un candidato que aboga por la independencia, Juan Dalmau, aparece en las encuestas con opciones reales de ganar las elecciones a gobernador que se celebran el mismo día que las presidenciales estadounidenses. Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, explica que muchos puertorriqueños, sobre todo los más jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos. Estos puertorriqueños creen que la falta de poder político tiene mucho que ver con el poco interés de Washington en poner a Puerto Rico en el centro de su agenda. A eso se suma la profunda crisis económica que desde hace más de dos décadas vive Puerto Rico y que hace que toda una generación enfrente la falta de oportunidades y los problemas derivados de una infraestructura débil. El huracán María, que en 2017 arrasó la isla, y la tardía y para muchos insuficiente respuesta del gobierno federal, entonces en manos de Donald Trump, aumentaron el malestar de los boricuas con el trato que reciben de Estados Unidos. Continuamos con cómo los relojes inteligentes se usan cada vez más para detectar desde problemas cardíacos hasta el mal de Parkinson. Como jefe de anestesiología del Hospital Universitario CHUV en Lausana, Suiza, Patrick Schopker es muy consciente de las complicaciones que pueden surgir tras una larga operación bajo anestesia general. La pérdida rápida de sangre puede provocar un choque en el paciente, lo que provoca caídas repentinas y peligrosas del flujo sanguíneo en el cuerpo. Pero los pacientes también pueden desarrollar graves problemas pulmonares después de muchas horas de sedación profunda, una complicación que representa una cuarta parte de todas las muertes en los primeros 6 días posteriores a la cirugía. Estas tragedias a veces ocurren debido a debilidades subyacentes en la fisiología del paciente que no se habían detectado. Pero, ¿qué pasaría si los hospitales tuvieran una forma rápida y de bajo costo de detectarlas antes de procedimientos importantes? Schopker y sus colegas están llevando a cabo un ensayo que implica colocar a los pacientes un reloj inteligente conocido como Massimo W1 varias semanas antes de su consulta preoperatoria. Los datos que recopila se utilizan luego para formar una evaluación de su estado de salud. El W1 proporciona lecturas continuas de la frecuencia cardíaca y respiratoria, el oxígeno en sangre e incluso los niveles de hidratación, todo con una precisión de grado médico. Schopker describe esa información recopilada como algo similar a un gemelo digital y cree que podría ayudar a salvar vidas. Planeamos utilizar estos datos adquiridos antes de la operación para predecir posibles complicaciones pre o postoperatorias y actuar sobre ellas de manera preventiva, dice Schopker. Este es solo un ejemplo de cómo el auge del mercado de los relojes inteligentes, algunos analistas han pronosticado que se venderán más de 400 millones de dispositivos en todo el mundo para 2027, está abriendo una nueva era de salud preventiva. Massimo, Apple, Samsung, WeThings, Fitbit y Polar han desarrollado relojes capaces de registrar una cantidad extraordinaria de datos, lo que permite realizar un seguimiento en tiempo real de mediciones como la calidad del sueño, la presión arterial, la variación del ritmo cardíaco y los niveles de saturación de oxígeno en sangre, un marcador de que también están funcionando el corazón y los pulmones. Guo Xiaowanmin, especialista en cardiología de la Clínica Mayo en Londres, afirma que esta información ya está ayudando a alertar a los médicos sobre posibles problemas de salud, los que les permite actuar antes. Cada vez más pacientes están dispuestos a utilizar sus relojes inteligentes para obtener algunos datos y luego traernos los resultados, afirma Wanmin. Y luego podemos investigar más a fondo y confirmar esas anomalías. Hasta ahora, algunas de las aplicaciones más importantes han estado relacionadas con la salud cardíaca. En abril de este año, un estudio descubrió que las mediciones de electrocardiograma adquiridas con relojes inteligentes podían identificar de manera confiable latidos cardíacos adicionales en personas de entre 50 y 70 años que por lo demás estaban sanas. Esto puede ser una señal de advertencia de una afección mucho más grave, la fibrilación auricular, en la que el corazón comienza a latir de manera irregular o acelerarse sin control sin previo aviso. Combinación revolucionaria. Otra investigación descubrió que los algoritmos de IA pueden utilizar las lecturas de ECG del Apple Watch para identificar a las personas con una fracción de eyección baja, la cantidad de sangre que bombea el corazón cada vez que late, que puede ser una señal de advertencia clave de insuficiencia cardíaca, con un 88% de precisión. Wanmin señala que es probable que esta combinación de plataformas de aprendizaje automático y datos derivados de relojes inteligentes resulta revolucionaria para pacientes con todo tipo de afecciones cardíacas. En las clínicas de cardiología vemos pacientes que se quejan de palpitaciones y solíamos tener esas cintas que podíamos pegarlas en el pecho y registrar su ECG durante 24 horas. Muy a menudo los pacientes pueden no tener síntomas durante esas 24 horas, pero con los relojes inteligentes, siempre que el paciente experimente síntomas, puede presionar un botón en su reloj, obtener un ECG y mostrárnoslo. Wanmin afirma que esto ya está dando lugar a un tratamiento preventivo, lo que permite a los cardiólogos recetar pastillas anticoagulantes a pacientes con signos de ritmo cardíaco irregular para ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares. También le interesa saber si estos datos pueden utilizarse para prevenir algunas de las complicaciones cardiovasculares que experimentan muchos pacientes con diabetes tipo 2. La razón por la que las personas con diabetes viven menos es porque tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar problemas cardíacos. Esperamos que en el futuro estos datos puedan utilizarse para detectar signos tempranos que alerten al paciente y al médico sobre un riesgo futuro de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Predicción de problemas neurológicos. Pero muchas de las aplicaciones de los relojes inteligentes podrían usarse para mucho más que controlar el corazón. En julio de 2023, investigadores de la Universidad de Cardiff, en Gales, publicaron un estudio con datos de más de 100.000 personas a las que se les dio un reloj inteligente para que lo llevaran durante una semana. Los resultados mostraron que era posible identificar a las personas con signos de enfermedad de Parkinson hasta 7 años antes de su diagnóstico clínico. Esto se hizo detectando anomalías sutiles en sus patrones de marcha, medidos por los sensores de movimiento del reloj. Cynthia Sandor, quien dirigió el estudio, cree que podría ser posible detectar estos signos incluso antes mediante la combinación de datos de movimiento con otras mediciones del reloj inteligente, como la calidad del sueño, que se sabe que se altera en las personas que desarrollan enfermedad. En el caso del Parkinson, el diagnóstico está precedido por una larga fase en la que se hacen evidentes signos como cambios motores sutiles. Descubrimos que la característica más predictiva era una ralentización del movimiento durante la actividad física ligera, demasiado sutil para que la percibieran los propios individuos. Sandor cree que esta información podría utilizarse pronto para reclutar personas para ensayos clínicos. Una de las teorías que explican por qué los tratamientos eficaces para el Parkinson han resultado tan difíciles de conseguir es que los pacientes son diagnosticados en una etapa en la que ya se ha producido un daño cerebral significativo y puede ser más fácil ralentizar o incluso revertir la enfermedad en una etapa más temprana. Esperamos que las herramientas de detección temprana basadas en datos de relojes inteligentes puedan identificar a las personas de forma temprana, lo que podría permitir el éxito de los ensayos de tratamientos neuroprotectores. También se espera que los relojes inteligentes puedan ayudar pronto a las personas que viven con enfermedades crónicas como la epilepsia, proporcionándoles señales de advertencia tempranas de que está a punto de producirse una convulsión. Las caídas y los accidentes graves resultantes de las convulsiones son factores de riesgo conocidos para quienes viven con epilepsia. La incertidumbre sobre cuándo pueden ocurrir las convulsiones es uno de los aspectos más difíciles de vivir con epilepsia, dice Aileen McGonigal del Queensland Brain Institute. Sin embargo, la predicción de las convulsiones todavía está en una etapa temprana. McGonigal está interesada en ver si una versión prototipo especial del reloj inteligente empática diseñado para la investigación puede ayudar con la predicción de las convulsiones. En un proyecto de investigación en curso, está aplicando los algoritmos de IA a una combinación de flujos de datos. Estos incluyen la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel, los patrones de movimiento corporal y los cambios en la conductancia eléctrica de la piel debido a la sudoración, que refleja alteraciones en el sistema nervioso autónomo del cuerpo. Cada uno de estos parámetros puede ser medido por el reloj. Nuestro objetivo es analizar los patrones en las horas previas a las convulsiones, explica McGonigal. Lo ideal sería que los investigadores y médicos de epilepsia pudieran predecir cuándo es más probable que ocurran las convulsiones, lo que podría permitir adaptar el tratamiento, incluidos dosis variables de medicación y la adaptación de las actividades diarias para reducir el riesgo de caídas y las lesiones relacionadas con las convulsiones. Pero si bien hay mucho entusiasmo por lo que podría lograrse con la combinación de potentes algoritmos de inteligencia artificial y mediciones cada vez más precisas mediante dispositivos portátiles, algunos médicos también son cautelosos con respecto a la posibilidad de que se produzcan falsos positivos. Existe la preocupación de que el uso excesivo de relojes inteligentes pueda generar un aumento de la ansiedad de los pacientes, además de poner a prueba los recursos de un sistema de salud que ya están sobrecargados. Falsos positivos. La tecnología está ayudando a la medicina de muchas maneras diferentes, dice Jeremy Smelt, cirujano torácico, consultor en el St. George Hospital de Londres. Una de ellas es la detección temprana de problemas, pero también puede salvar vidas. Como ocurre con todas las tecnologías, los relojes inteligentes tienen que probarse y comprobarse. Los falsos positivos causarán ansiedad y pueden hacer que la gente vaya al médico de cabecera cuando lo necesita. Pero también son muy interesantes para quienes tienen problemas de salud y podrían ahorrar dinero en los servicios sanitarios al detectar las cosas a tiempo. Pero a medida que los relojes inteligentes se vuelvan aún más sofisticados y los fabricantes descubran cada vez más formas de obtener datos cuantificables sobre el cuerpo humano, la lista de posibles aplicaciones sanitarias preventivas no hará más que aumentar. El director ejecutivo de Masimo, Joe Chiami, ya se está centrando en la próxima frontera de los relojes inteligentes de su empresa, poder predecir un ataque de asma. Tenemos una medida del esfuerzo respiratorio, dice Chiami. Podemos saber cuándo tienes dificultades para respirar porque la frecuencia respiratoria aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta. Todo ello para intentar compensar la falta de oxígeno que estás recibiendo. Lo que es una locura es que durante los últimos 50 o 60 años, todo lo que hemos tenido en casa ha sido termómetro para ayudarte a decidir qué hacer cuando estás enfermo. Ahora vamos a tener este rico conjunto de información que puede ayudar a las personas a no tener que acudir a urgencias y aún así recibir la atención adecuada. Continuamos con, ¿sacrificarías a una persona para salvar a cinco? ¿De qué dependen nuestras decisiones morales? Albert Flexas Oliver, Daniel Anderberg, Roy, Eva Aguilar, Mandiva y Raúl López Penades. ¿Sacrificarías a una persona para salvar a cinco? Es la pregunta del típico dilema del tranvía, en el cual un tren cortocircuitado se precipita sin control sobre cinco personas que trabajan en una vía. Se ha visto que diferentes características de los dilemas morales llevan a respuestas diferentes. Una respuesta que resulta aceptable para mucha gente es accionar una palanca para desviar el tren a otra vía donde hay una única persona trabajando. Es lo que se llama respuesta utilitarista porque se basa en el mal menor. Aceptamos la muerte de un trabajador para evitar que mueran cinco de ellos. El dilema del tranvía tiene otra versión, en la que las opciones son o bien dejar el tranvía, siga su curso y atropella a las cinco personas que trabajan en la vía, o empujar a una sola persona en la vía para que el tren descarrile antes. Esta segunda opción conlleva una implicación más personal que accionar una palanca, por lo que esta versión del dilema suele derivar en una respuesta deontológica. La mayoría de personas deciden no hacer nada y dejar que el vagón siga su curso. Al tratarse de dos enfoques éticos diferentes, en realidad no hay una respuesta correcta. La respuesta depende de la evaluación del costo-beneficio que haga cada persona. Por ejemplo, las personas religiosas tienden a dar una respuesta deontológica, quizá porque hacer daño voluntariamente es más costoso que dejar que sea lo que Dios quiera. En algunas variantes del dilema, también podría ser que la persona sola en la vía sea alguien querido, y entonces la evaluación de costo-beneficio también cambia. Las características de cada persona también influyen en estas decisiones. Por ejemplo, se ha visto que las personas bilingües responden de forma diferente según si usan su primera o segunda lengua al enfrentarse con un dilema moral. Si el dilema se les presenta en su lengua materna, tienden a dar una respuesta deontológica. En cambio, en su segunda lengua tienden a responder de forma utilitarista. Efecto de la segunda lengua. Este efecto de la lengua extranjera sucede incluso cuando las personas han aprendido la segunda lengua siendo muy jóvenes. También se da en lenguas emparentadas, como el italiano y el veneciano. Nuestro grupo de investigación llevó a cabo un estudio para dilucidar si también sucede con otra pareja de lenguas romances, en concreto en bilingües de catalán-castellano. Todos los participantes de nuestro estudio consideraron que su lengua materna, L1, era el catalán y que tenían una segunda lengua que, aunque adquirirla tempranamente, no era nativo, L2, en castellano. Así presentamos a los participantes una serie de dilemas morales parecidos al famoso dilema del tranvía. Como hemos adelantado, a partir de diferentes factores, como la implicación personal, un mismo dilema puede tener diferentes versiones. Así se podían mostrar diferentes versiones de un dilema en cada lengua. Sorprendentemente, no encontramos una diferencia significativa en las decisiones morales tomadas en catalán en comparación con las tomadas en castellano. Nuestros hallazgos sugieren que los bilingües catalán-castellano no exhiben el efecto de la segunda lengua. Rasgos de personalidad psicopática. Existe la hipótesis de que tomamos mayor distancia emocional en una segunda lengua. Es posible que eso tenga que ver con la habilidad o competencia concreta en esta segunda lengua, pero en nuestro estudio no queda claro. Aunque los participantes adquirieron su segunda lengua de forma temprana y eran muy competentes en ambas lenguas, había diferencias significativas entre la competencia lingüística de su segunda lengua respecto a la lengua materna. Entonces, ¿qué otras variables podrían tener que ver con una mayor distancia emocional? Nuestro estudio examinó la influencia de los rasgos de personalidad psicopática en las decisiones morales. Se evaluó la audacia, la desinhibición y la malevolencia. Estos rasgos de personalidad están presentes en todas las personas sin que necesariamente se puedan considerar psicópatas. Por ejemplo, ¿quién más, quién menos se ha adelantado alguna vez en la cola del supermercado o ha insultado a alguien, verdad? Esa falta de empatía, cuando damos mayor importancia a nuestro tiempo o herimos a alguien, aunque sea verbalmente, tiene que ver con la malevolencia. En este sentido, nuestro estudio muestra que esa malevolencia está significativamente asociada con una mayor proporción de decisiones utilitaristas, independientemente del idioma en el que se presente el dilema. Esto se alinea con estudios previos que sugieren que las personas con mayores rasgos psicopáticos son más propensas a tomar decisiones utilitaristas, priorizando el bien mayor sobre el daño individual. Variables de los dilemas. Además, nuestro estudio exploró cómo las diferencias entre dilemas podían determinar diferentes decisiones morales. Por ejemplo, los dilemas pueden percibirse más o menos verosímiles o ser más o menos inquietantes para quien los lee. Así, los dilemas más inquietantes, percibidos como más vividos y realistas, tendrán más probabilidades de conducir a respuestas utilitaristas. Esto sucede particularmente en las personas con mayores puntuaciones en malevolencia. Otros resultados de nuestro estudio enfatizan la importancia de considerar la implicación personal que ya hemos comentado, pero también las características de los dilemas. Por ejemplo, los dilemas redactados de forma que la protagonista se salva a sí misma con su acción, beneficio propio, obtienen mayor porcentaje de respuestas utilitaristas. También sucede cuando la persona dañada iba a morir de todas formas, muerte inevitable. Todos estos resultados van en línea de anteriores estudios llevados a cabo con este tipo de dilemas validados en muchos idiomas. Importancia del contexto. La ausencia del efecto de la segunda lengua en bilingües tempranos, catalán-castellano, podría atribuirse a la estrecha relación lingüística y cultural entre el catalán y el castellano. Ambas son lenguas romances utilizadas de manera intercambiable en la mayoría de contextos sociales y educativos en la isla de Mallorca. ¿Podría ser que esta riqueza lingüística proteja a las personas mallorquinas del efecto de la segunda lengua? Es una hipótesis para poner a prueba en futuras investigaciones. Por ahora, nuestro estudio proporciona nuevos datos sobre los factores que influyen en la toma de decisiones morales. Destaca el papel de rasgos de personalidad, como la malevolencia en la respuesta a los dilemas morales. También recuerda el papel del lenguaje y los factores inherentes al dilema o percibidos por quien los lee. Aunque no seamos del todo conscientes, nuestras respuestas a dilemas morales no solo dependen de nuestro razonamiento, sino también de nuestras emociones, nuestro lenguaje y nuestra personalidad. Saberlo quizá no nos lleve a tomar mejores decisiones, porque no hay una más correcta que otra, pero podría ayudarnos a entender nuestras respuestas. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, Por favor, regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.